seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive Miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
La buena comunicación se construye con palabras, sonidos, imágenes. Y cuando se elevan, nos elevan también, porque la buena comunicación tiene alas. Si crees que tú también las tienes, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Premios Ondas.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Primero fueron programadores, luego empresarios. Ahora modelan la realidad. Eva Cruz y Jaime García Cantero analizan las vidas de quienes cambiaron la tecnología y el poder. Este domingo a las 6:30 de la tarde, Peter Dill en Cibermillonarios. Cadena Ser.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa, la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Podemos conocer a las personas por lo que cuentan, lo que callan o por su playlist. En 2x4 conversamos cada semana con una pareja para viajar por su historia a través de la música. Este domingo a las 8 de la tarde, Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina compartirán recuerdos y canciones en 2x4 con Máximo Pradera y Rafa Panadero. Cadena Ser.
La Ventana con Marta del Vado. A que voy yo y lo encuentro.
Yes, we all left.
Con Diana Oliver.
We don't live here anymore. Teenage tribulations, settled childhood scars, and we gave hell to our parents. We gave it to them good. We left them with poor credit scores. Then we left the neighborhood. 'Cause we all grow up, we all move out and get out of our hometowns. We all get jobs, some break the law, some run the lights into the ground. But I'll miss our days sneaking cigarettes around the neighborhood, pretending that we were bad when really we were good.
Son las 6 y 9 minutos de la tarde, las 5 y 9 en Canarias. Hoy vamos a hablar sobre y con quienes hacen que casi todo funcione. Su papel es esencial durante el curso escolar, pero en verano pasa a ser crucial, porque sin colegios, sin extraescolares y con los padres trabajando, muchos padres y madres se encomiendan a los abuelos y muy especialmente a las abuelas. Ellas cuidan y sostienen el día a día de muchísimas familias. ¿Cómo ha cambiado su rol en las últimas décadas y qué aporta a niños y mayores esa convivencia intergeneracional? Vamos a hablar de todo ello con la ayuda de Diana Oliver, periodista especializada en maternidad e infancia, autora del ensayo Maternidades Precarias, que nos escucha desde Radio Valencia. Diana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Quien tiene abuelos tiene un tesoro, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí, que hay de todo, ¿no? Pero que es una suerte tener unos abuelos, unas abuelas cerca que bueno, que sostienen y que cuidan, pero que también aprendes muchas cosas de ellos, ¿no? Yo tuve mucha suerte en mi infancia y tuve unos abuelos y tengo una abuela todavía maravillosa. Y bueno, pues creo que es un tesoro, ¿no? El tener ese tiempo sin prisas que muchas veces pues los padres y las madres no podemos siempre dar, ¿no?
Y ahora los abuelos y las abuelas tienen ese tiempo del que hablas para ejercer un papel clave de refugio para los niños,
pues
que muchas veces los padres no tenemos, ¿eh?
Ya ves, es que yo creo que esa es la gran cuestión, ¿no? Que es verdad que muchos abuelos siguen siendo pues ese refugio, ¿no? Y ese lugar de aprendizaje y de cuidado y de cariño que es tan fundamental, pero lo hacen hoy en un contexto muy distinto, ¿no? Al nuestro, que muchos están jubilados, sí, pero también los hay que están cuidando de sus propios padres, de sus propias madres, que tienen una vida muy activa también, que han trabajado toda la vida y ahora pues también necesitan y buscan un tiempo de ocio, ¿no? Y el tiempo que cuidan a los nietos pues no siempre es elegido, sino que bueno, pues al final es la respuesta a un cuidado un poco impuesto por las circunstancias de la vida moderna, ¿no? Y una cosa es cuidar desde el deseo y otra pues una obligación ocuparte de los nietos, ¿no? Y luego está la cuestión de las distancias, que también ocurre que muchos abuelos y muchas abuelas viven lejos de sus hijos, ¿no? De sus nietos, porque trabajan en otra provincia y pues eso hace que no tengas ese contacto cotidiano, ¿no? Que también es tan rico, ¿no?
¿Existen cifras sobre cuántos abuelos cuidan de sus nietos y con qué periodicidad?
Pues hay un estudio de Aldeas Infantiles que hizo en 2023 que se titula Abuelos y crianza, el papel protagonista de las personas mayores en el cuidado de la infancia. Y aquí sí quedan datos. Uno de ellos es que en España el 35% de los mayores de 65 años cuida a sus nietos y sus nietas al menos varios días a la semana. Y esto durante el curso escolar. Luego esa cifra pues llega incluso al 60% en verano, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que decías al principio, ¿no? Que las familias intentan surfear el verano como pueden, enviando a los niños a casa de los abuelos si viven en otro lugar o donde veraneen, ¿no?
¿Ha cambiado mucho, tú crees, su rol en solo una generación? O sea, ¿qué diferencias hay entre los abuelos de antes y los de ahora?
Pues yo creo que los abuelos de hoy, ¿no? Los que son abuelos hoy, han vivido una transición, yo creo que muy rápida, ¿no? Que muchos ya no responden a esa imagen tradicional que teníamos de abuelo y de abuela en casa, sino que es un poco lo que decía, ¿no? Que hay abuelos pues con vidas más activas, que se cuidan, incluso muchos todavía están trabajando, ¿no? Y también han cambiado las circunstancias, que es verdad que hoy nacen menos niños, menos niñas y además a una mayor edad, ¿no? De las madres, con lo cual también muchos abuelos y muchas abuelas son más mayores y no siempre pueden ejercer ese rol de abuelos, ¿no?
Vamos a incorporar, estamos hablando de ellas, pues vamos a saludarlas. Paloma Ardiz está aquí a mi lado en Madrid, es abuela de dos nietos. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué ilusión tenerte aquí cerquita y pues eso, ahora escucharte junto a Paz Sánchez Ruano, que tiene también a dos nietos y está en Radio Valencia con Diana. Hola Paz, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo. Estoy encantada de estar aquí con vosotras.
Igual.
A ver si podemos contribuir en el tema.
Paloma tiene un nieto de 11 años y una de 9. El caso de Paz son un pelín mayores, 12 y 16. ¿Os imaginabais el ser abuelas como está siendo? Es que iba a decir, estaba buscando una palabra para abuelidad, ¿no? Igual que existe sí. eso, nos entendemos así, ¿no?
Es nos entendemos.
Esa palabra. Muy bien.
Pues mira, yo sí. Y la verdad es que nosotros queríamos de toda la vida ser abuelos. Era una cosa, tanto mi marido como yo, nos apetecía muchísimo. Y la verdad es que sí que ha cubierto todas nuestras expectativas, ¿eh? Los niños que tenemos.
¿Y en tu caso, Paz?
Yo no me lo había planteado, la verdad. Pero cuando llegaron mis nietos estaba feliz. Y además les pude dedicar el tiempo necesario, puesto que yo acababa de jubilarme en aquel momento. Y eso me ha reportado muchísimo beneficio, mucha alegría, satisfacción. Y además me está enseñando muchísimas cosas. Ahora os iré contando.
Venga, pues cuenta, ¿qué te está enseñando? Porque estás hablando de todo lo bueno que aporta. Ahora hablamos del trabajo y de esto, esta parte de los cuidados que estábamos diciendo, ¿no? Pero cuéntame, ¿qué es lo que te aporta?
Pues mira, me aporta sobre todo muchísima alegría estar con ellos. Me aporta también conocimientos, cosa que yo no pensé nunca jamás que iba a poder aprender a estas alturas de mi vida.
¿De qué tipo?
Pues te voy a decir, mira, aprendo a bailar, aunque no te lo creas.
Paloma se ríe.
Sí, lo tengo que hacer bien, porque si no, ya te digo, me corrigen. Aprendo también, y eso me lleva a mí de satisfacción, mucho vocabulario. Yo tengo a mi lado una agenda donde me voy anotando todas las expresiones que les oigo, porque son increíbles.
A ver, ¿cuál te gusta, Paz?
Mira, por ejemplo, me encanta que dicen LOL, que dicen PEC, que dicen bro muchísimo, bro, y yo les digo, oye, por favor, que eso no se dice. Tened cuidado, no habléis así. Digo, porque los papás no quieren que hable. Dice, abuela, y tú también debías seguramente cuando eras joven decir alguna palabra de estas. Digo, que va, ni pensarlo. Y luego digo, ay, perdón, sí, tienes razón. Dice, ¿tú qué decías? Digo, tío, tía.
Claro.
Y me dicen, ¿te das cuenta? Somos iguales.
Paloma siente.
Sí, sí, es que es verdad. O sea, yo no he querido olvidarme nunca de mi adolescencia, ya más atrás no llego en mi memoria, pero no me gusta olvidarme, porque es lo que vamos a tener que enfrentar ahora con nuestros nietos. Y la verdad es que yo lo siento a ellos como que es, bueno, primero que me están haciendo revivir mi adolescencia con muchas de sus cosas, y los siento tan cercanos precisamente porque no me he olvidado de todas esas cosas que nos pasaron en la adolescencia, ¿no? Que eres el rebelde, que quieres siempre salirte con la tuya, que quieres ser independiente, esas cosas que te enfrentas continuamente a la autoridad de los padres, porque te parece que siempre te están diciendo cosas que no son lo que a ti te apetece oír, ¿no?
¿Y cómo creéis que ha cambiado el rol de los abuelos, de las abuelas, desde que vosotras, desde que fuisteis madres y visteis a vuestros propios padres siendo abuelos?
Voy a comentarlo yo. Mirad, yo creo que es muy diferente. Yo recuerdo vagamente la figura de mis abuelos. No participaban prácticamente. Eran personas que nos querían muchísimo, pero los recuerdo como muy serios y muy trabajadores, y por supuesto, pero no. Pero sí que me acuerdo muy bien de mis abuelas. Y les tengo un agradecimiento eterno, porque una de ellas, por ejemplo, no podía hacerme reír más, es que era hasta llorar de lo graciosa que era y de lo bien que se tomaba todas las cosas. Pese a que la vida, ya sabéis, que nos da muchos reveses y que hay que enfrentarse, ella no lo tuve fácil, pero a pesar de todo, se sobrepuso y nos transmitía una alegría impresionante. Y la otra era un poco más seria, pero era profesora de música y me enseñó piano, y eso también lo tengo yo grabadito en mi alma. Me encanta recordar ese papel que tenían ellas. Por lo demás, lo que era educación, lo que era llevarnos, lo que era cuidarnos, eso era de mis padres. Yo no recuerdo que mis abuelas nos cuidaran y como hacemos nosotros ahora.
Claro.
Bueno, en mi caso es distinto porque nosotros teníamos una abuela viviendo con nosotros. Ella se quedó viuda porque a su marido lo asesinó Franco. Y entonces pues estuvo ya viviendo con mi madre y con su marido toda la vida. Esa abuela, que era de Logroño, muy seria, sin embargo, nos daba una ternura, yo la recuerdo, con una ternura inmensa. La otra abuela, que no vivía con nosotros y sí que tenía ese papel como tú has explicado, esa yo la recuerdo con una ironía fina y una elegancia enorme y entonces con un saber estar siempre, pero ahí, alejada, como tú decías, no implicada en las tareas de educación y cuidado de los nietos, pero a la que vivía con nosotros sí, era completamente, era la frase famosa de mi abuela, era la primera, pase, la segunda, zas. Y todos nos quedábamos esperando al zas, claro.
Oye, ahora cada generación, claro, cría a su manera y ahora pues se le da mucha importancia a cosas que no preocupaban tanto cuando nosotros éramos niñas, ¿no? Ahora estamos como muy pendientes de la alimentación. No le des esto, mamá, que tiene mucho azúcar. No le dejes estar dando tiempo en las pantallas. Eso genera tensión entre abuelas y madres en muchas ocasiones. ¿Cómo lo lleváis vosotras?
Por supuesto que genera una tensión enorme. Sobre todo la alimentación. Siempre, porque nosotros con las pantallas no hemos tenido nunca ni mucha
problema.
No, ni mucho problema ni nada, no se les ha dejado ver y punto. Pero con la alimentación sí, la alimentación yo creo que los abuelos tienen que permitir que los niños tengan esa dulcería que no les permiten los padres, pero eso no, nos dicen, es que ya lleva mucho, es que no puede ser que les deis un heladito todos los días. No, hombre, tampoco es eso, pero en fin, nos tenéis que dejar un poco de manga ancha, ya que nos los dejáis a nuestro cuidado, un poquito de manga ancha.
Es el papel, ¿no? Al final muchas veces el papel de las abuelas y los abuelos es ese, ¿no?
Claro.
Saltarse las
normas que nos
las
ponéis.
Las normas de los padres, que somos muy pesadas, muy pesados, ¿no?
Claro, lo que pasa es que cuando muchas veces estáis las abuelas más tiempo con los niños que los propios padres,
claro,
pues es
complicado. Se salta más veces, ¿no?
Claro. Claro. Paz, ¿en tu caso cómo lo lleváis?
No, yo, vamos a ver, yo tengo clarísimo que quienes tienen que educar son los padres y trato de seguir las directrices, vamos a decir, que me indican mis hijas. Yo en cuanto a comida lo tengo clarísimo que de ninguna forma. Si no se tiene que comer el tipo de alimento que sea, no se lo doy. Solamente se lo pueden ganar. Se lo pueden ganar y siempre que estén los padres delante, haciendo algo importante, algo interesante. Yo, más que nada, me inclino y dedico el tiempo que estoy con ellos, por supuesto, a compartirlo fundamentalmente, pero también ayudarles a que entiendan que son ellos los que tienen que no elegir una vida, pero sí esa vida que tienen, que la tienen que aprovechar. Tienen que, yo en mi caso les digo que tienen que estudiar, yo me he dedicado a la enseñanza y creo que es fundamental, y tienen que trabajar muy duro para conseguirlo. Eso, en esto le pongo yo muchísimo más hincapié, y además en que sean personas buenas, que tengan muchos amigos, que sepan elegir los amigos, que eso es muy importante. Conocer a los amigos de nuestros nietos es un gran adelanto porque nos puede indicar de qué pie cojean unos y otros y se les puede aconsejar. No digo insistir ni imponer, pero sí aconsejar. Yo creo que en este caso es muy importante, y además creo que los abuelos deberíamos hacer como cuando en una clase, pues darles los esquemas, darles, decirles cómo pueden incluso hacer un apunte, cómo ayudarles. Y yo creo que eso también le sirve para la vida.
Te sale tu vocación ahí de profesora.
Totalmente. Totalmente. Aunque cuando algunas veces les intento ayudar, pues me dice, yo digo, espérate que te voy a explicar esta palabra, y me levanto Y me dice alguno de mis nietos, dice, claro, seguro que te vas a coger uno de esos libros viejos que tienes por ahí. Le digo, hombre, ¿cómo lo has acertado? Y dice, pero ¿no te das cuenta que tienes el Google? Digo, ya lo sé. Digo, por ahí también, y el ChatGPT también. Digo, pero ahora vamos a hacerlo de otra forma, porque, en fin, es de formación profesional, pero yo creo que en ese sentido también les podemos ayudar mucho. ¿Cómo? Y que vean que nosotros somos consecuentes. Perdona.
No, iba a preguntaros cómo ha cambiado vuestra relación con vuestras hijas desde que sois abuelas.
Yo creo que no, igual soy un poco inconsciente, pero yo creo que en mi caso no ha cambiado nada. Yo creo que nos queremos todavía más, porque entendemos, ellas entienden ahora muy bien el claro. papel de madre, porque lo son, y yo entiendo las dificultades porque las he pasado anteriormente. Entonces yo creo que nos acerca, bueno, por lo menos en mi caso, en mi caso me ha acercado muchísimo más, si eso es posible. Yo tengo una suerte de tener unas hijas fantásticas, muy, muy valientes, muy entregadas, son generosas, en fin, tengo esa suerte.
Yo, a mí, la verdad es que no me ha cambiado mucho la relación con mi hija. Con mi hija he tenido siempre una relación bastante buena. Y ahora, bueno, pues un poco los choques esos de por la educación de los niños y del día a día. Pero en general no me ha cambiado mucho. Mi hija es una niña estupenda, una chica estupenda, y la verdad es que no podía haber tenido mejor suerte, ¿eh?
¿Y pensáis que las abuelas siguen teniendo un papel de más peso en la crianza que los abuelos? Porque no sé si sigue siendo, ¿no?, su figura como más visible. Aquí estáis dos abuelas.
No sé, yo, por ejemplo, en mi caso, el que es el simpático juguetón y gamberro es mi marido. Yo soy más de otra cosa. Yo soy más de atender sus necesidades y de procurarles que en casa se sientan a gusto, que siempre estén a gusto, que sea su refugio, porque sus padres tienen una casa más pequeña y entonces no les dejan hacer determinadas cosas, y que en casa saben que pueden llegar y entrar como la marabunta.
Un elefante
en cacharrería, efectivamente. Entonces ellos llegan, se ponen a hacer sus manualidades, sus cosas. Tengo mi casa que parece una leonera, llena de cartón, de cosas de manualidades.
¿A ti también te ponen a bailar, Paloma?
A mí no, a mi marido.
¿Ah, sí?
Por eso, yo ya le tengo dicho a mi nieta que a mí me lo tiene prohibido el geriatra. Porque con mi nieta, si le das un dedo, te coge todo el brazo.
El cuerpo entero.
Entonces ese es mi marido.
¿Qué es lo que hacéis, qué hacíais vosotras como madres que ahora veis que vuestros hijos hacen diferentes con los nietos, vaya?
Yo creo que cada persona tiene una forma de realizar cualquier aspecto y cualquier actividad de la vida. Y la educación es una de ellas, y cada uno educa de una forma según cómo piensan y creen que deben hacerlo. Yo creo que nosotros ahí no nos debemos meter, porque cada una tiene sus puntos de vista. Me refiero de mis hijas. Yo sí que puedo comparar, cada una hace algo y yo, por supuesto, eso no lo puedo enmendar jamás. Es más, por mucho que pretendan intentar conseguir de la abuela a mis nietos, abuela, pues déjanos porque vamos a salir. Yo, si previamente no me han dicho mis hijas, esto sí que se puede hacer o lo otro, ¿no? No tomo la iniciativa. Yeah. Incluso aunque yo pensara o piense que no pasaría nada.
¿Y qué
no
es
lo hago?
¿Qué es lo más difícil que diríais que es ser abuela hoy en día?
¿Lo más difícil?
Sí, ¿qué es lo más difícil de ser abuela?
Yo no encuentro nada difícil. ¿Ah? No, de verdad. Bien. No, en serio. Es que para nosotros, mi marido dice siempre, ¿qué palabra más bonita, abuelo? Yo creo que es una de las palabras más bonitas que hay en todo el diccionario. Y es verdad. Y es que eso es así, y eres abuelo, y eres abuelo para todo.
Y además, yo no sé si pensáis que también es una oportunidad, ¿no?, que de vivir al final vuestra maternidad, vuestra paternidad fue en unas determinadas circunstancias. Supongo que no se vive igual cuando eres madre que cuando eres abuela, ¿no? Es como vivir otra vez eso, pero de otro lugar, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Es que el ser abuela es eso. Tú has sido madre y algo... Es como que tú te has prolongado en la vida y luego llegan los nietos y es algo de que ha salido de ti, vuelve a tener algo que ha salido de ahí. Y entonces es una continuación, es una prolongación. Pero es verdad lo que tú tienes, además, que mucha experiencia en esto porque has estudiado mucho lo de la maternidad. Y es cierto que esa es la diferencia. Nosotros afrontábamos la maternidad de otra manera. Entonces era, acabábamos de acceder al mundo laboral a tope. Claro. Y entonces pues no podíamos...
No
podíamos hacer cosas, o sea,
el tiempo, ¿no? Disfrutar.
Claro,
a lo mejor,
disfrutar. Y además, bueno, lo importante era que no nos muriéramos en el parto y que no se murieran nuestros hijos, casi, ¿no? Entonces, nosotros llegábamos a dar a luz y llegábamos a ponernos a los pies del médico, que hiciera lo que quisiera, que querían hacernos una episiotomía, que hacía una cesárea. Una cesárea, pero nosotros no podíamos decidir esas cosas, luego no decidíamos tampoco pues las cosas que decidís ahora mucho más intencionadamente, ¿no? Sobre la maternidad.
Y ahora es un acompañamiento, pues eso, diferente. Al que tuvisteis en vuestra época. Paz Sánchez Ruano, Paloma Ardiz, muchísimas gracias por acercaros a la cadena SER y este ratito de charla. Teníamos muchas ganas de escucharos.
Muchas gracias a
gracias
vosotros.
A nosotros.
Un beso,
gracias.
Diana. Nos
un
escuchamos
beso.
La semana que viene.
Muy bien, gracias.
I need someone to love.
La Ventana, con Marta del Vado.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo, oscuro, casi negro. Con Patricia Peiró.
Abrimos la página de la Crónica Negra también en verano. Patricia Peiró, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
A ver, la delincuencia, por su propia naturaleza, diría yo, se mantiene siempre en la sombra, ¿no? Aspira a no ser descubierta. Y esta de la que hablamos hoy, todavía más si cabe. No sé si todo el mundo está familiarizado con el término vuelco. Es normal que quizá no lo hayan escuchado nunca. De todos los delitos, es probablemente el que registra las tasas de denuncia más bajas. Los policías calculan que hasta el 90% se queda sin ser denunciado y el motivo, pues ahora lo van a entender muy bien, está clarísimo. Los vuelcos son los robos de ladrones o narcotraficantes a otros ladrones o narcotraficantes. Todo queda en casa. Patricia, ¿hay algún caso en el que se haya desarticulado a una banda especialista en vuelcos?
Sí, hay unos cuantos, de hecho es algo, bueno, relativamente habitual, aunque claro, muy pocos en los que las víctimas hayan sido claves para esta resolución, ¿no? Por eso, porque son a veces las primeras interesadas en que no se sepa nada.
Claro.
Por esto mismo que tú explicabas, porque tienen tanto que callar como los propios autores. Pero mira, podemos hablar de un caso en particular para que un poco se entienda esta dinámica y este mundo tan oscuro en el que suceden estos delitos. La policía, esto sucedió hace 2 años, desarticuló una banda especializada la banda se dedicaba a robar el dinero de los que les iban supuestamente a comprar la droga, ¿vale? Vamos a explicarlo. La operación se desarrolló, en este caso, por la Policía Nacional en colaboración con la Policía Colombiana, y es que lo que era curioso, lo que era gracioso, siempre entre comillas cuando hablamos de estos temas, claro, es ese modus operandi tan particular y tan sofisticado también a su manera que tenían.
¿Por qué? ¿Cómo era?
Cada miembro tenía un papel totalmente definido. Estaban, por un lado, los negociadores. Como su propio nombre indica, pues se encargaban de contactar con posibles compradores de grandes cantidades de droga y pactaban con ellos pues todas las condiciones y toda la transacción. El precio, el modo y el lugar en el que se iban a intercambiar la droga, hablaban de la pureza, bueno, todas estas cosas pues que se hablan cuando estás vendiendo droga. Tenían una técnica bastante curiosa porque, claro, en este mundo hay muchas suspicacias y hay que ganarse la confianza. Y ellos lo que hacían para convencer a los compradores de que su producto era bueno y que efectivamente lo tenían y no era un engaño, es que hacían paquetes de azúcar como si fuera cocaína. Ellos saben perfectamente, porque se mueven en este mundo, cómo es un paquete de cocaína. Pues, por ejemplo, los narcotraficantes lo que hacen es ponerle como una marca específica, que puede ser cualquier cosa, ¿eh? Usan desde el logo de Batman hasta el de un equipo de fútbol, ¿no?
Es como su sello de su banda.
Sí, claro. Entonces ellos empaquetaban paquetes de azúcar y le ponían todas estas marcas que llevan ellos y se lo enseñaban en vídeo. Mira, mira, aquí lo tengo, no te preocupes que está todo bien. Pero es que a su vez ellos también exigían a esos narcotraficantes que les iban a comprar la mercancía un vídeo en el que les enseñaran de verdad el dinero, ¿no? Si uno era desconfiado, pues ellos también se hacían los desconfiados. Y luego, además, si aún había un resquicio de confianza que se tenían que ganar, pues ellos sí que tenían algunas pequeñas cantidades de droga que sí que llegaban a enseñarles de forma tangible, y bueno, para que tocaran la mercancía, ¿no? Y se convencieran de que era todo droga.
Para que pudieran hacer una especie de cata y comprobar la calidad. Y luego están también los que dan el golpe propiamente dicho, ¿no?
Claro, luego están los encargados de la violencia, ¿no? Y de robar la mercancía. Esto que decimos, no dudaban en usar altas dosis de violencia. Ellos saben que están tratando con malos como ellos, que pueden también estar armados y que también pueden hacer uso de esta violencia, y por eso saben que es algo que entra dentro de sus atribuciones y de sus posibilidades. La Policía Nacional, en el transcurso de esta investigación, por ejemplo, descubrió una ocasión en la que citan a una víctima, a la que supuestamente pues le van a vender esta droga, que en realidad es azúcar, y la víctima va con el dinero, ¿no? Con la gran cantidad de dinero en efectivo, por supuesto, que les va a dar a cambio de esa cocaína. Van a un chalet que estaba pues a las afueras de un municipio que se había alquilado específicamente para este intercambio, y lo que sucede ahí es que cuando están en el sótano ambos, pues empiezan a darle al comprador de droga, ¿no? Le dan golpes por todas partes, lo dejan maniatado. Creo que le pegan un golpe con un arma de fuego, porque también tienen armas de fuego, pero bueno, le dan simplemente un golpe y le dejan bastante malherido y le dejan ahí atado y amordazado hasta que lo encuentran. Y luego también hay una tercera parte y una tercera pata, que eran los que estaban más dedicados a la logística de transporte y demás, y por ejemplo pues los que se encargaban de buscar estos chalés alejados de todos y de todo cualquier población para evitar miradas indiscretas.
Claro. ¿Y cómo terminó esa operación?
Los agentes detuvieron a cinco personas, a los cinco principales integrantes de esta banda, y les acabaron interviniendo pues casi 140.000 euros en efectivo. Bueno, seguramente en algún momento habrían tenido más, pero ellos rápidamente pues blanqueaban ese dinero y obviamente se encargaban de no poseer más de lo necesario por si sucedía esto, ¿no? Que caían. También tenían muchos utensilios empleados en la comisión de estos robos. Pues tenían inhibidores de frecuencia, pasamontañas, bridas de plástico, vamos, lo que cualquiera puede imaginar en el kit del perfecto ladrón violento. Y también acabaron teniendo algo de estupefaciente, este que usaban para hacer esos vídeos y esas catas, y un vehículo que eran el que utilizaban para cometer los actos violentos. Además, les detuvieron en un momento bastante característico, que era en el que estaban llevando dos mochilas con 19 paquetes de un kilo de azúcar, este que simulaba la cocaína, con lo cual, pues nada, les pillaron casi casi infraganti.
Manuel Alonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Manuel es abogado y creo que has llevado algún caso en el que el trasfondo era un vuelco y que incluyó incluso una muerte, ¿no?
Sí, esto...
¿Qué ocurrió?
Sí, pues esto fue en septiembre del 2018 aquí en Madrid y efectivamente se trataba, así además la policía en el primer atestado que hace el inicial ya determinó que se trataba de un vuelco. En este caso incluso creían que el vuelco iba a ser en doble dirección, que iban a engañar unos a otros porque tanto la droga que se encontró, no todo era droga, porque, claro, al desarrollarse el tema del homicidio, hubo unos disparos, todo se fue de madre, entonces la policía enseguida acudió y encontró el dinero con el que supuestamente las personas que iban a hacer el vuelco, uno de ellos que al final fue detenido, era un cliente mío, llevaban dinero falso, el dinero se quedó allí porque, claro, con los disparos y demás, el tiroteo, pues salió corriendo todo el mundo. Y los colombianos, que eran los que tenían la droga, parte de la droga era falsa, no era cocaína realmente, entonces la policía determinó que se iban a dar el palo mutuamente y yo por eso creo que salieron las armas y salieron mal parados, en este caso un ciudadano colombiano que falleció allí en su domicilio.
¿Y qué era? ¿Una banda de narcotraficantes colombianos y otra española?
Sí, efectivamente, y como ha dicho antes Patricia, las negociaciones las había llevado un ciudadano, yo creo que era marroquí, era norteafricano, que ese nunca fue localizado, Hicham, una persona que la policía se le tenía localizado posteriormente por el tema de los teléfonos. El acuerdo ya más cercano, esa misma mañana acudió al domicilio, es una mujer panameña que fue detenida el mismo día de los hechos porque se la localizó rápidamente por la policía, porque cuando cogen cámaras en el lugar de los hechos después de los disparos, ven que había un taxi que la estaba esperando y localizan rápidamente al taxista, les dice dónde la llevaba y estaba en Moratalaz, y según llegó al sitio donde ella se dirigía, le estaba esperando allí la propia policía, o sea que la cogieron en in situ, digamos. Dos años después es cuando localizan al que es mi cliente, que la que le identifica es esta ciudadana panameña, que era la que había llevado las últimas negociaciones con los colombianos, y la que identifica para llegar a algún tipo de acuerdo o beneficio estando en prisión después de dos años, al que a mi patrocinado le enseñan una foto por investigaciones policiales, determina, creen que es un cliente mío de origen ucraniano. Pero bueno, luego finalmente en el juicio pudimos aclarar y pudimos determinar que, aunque seguía insistiendo ella y le identifica como la persona que la acompañó a dar el vuelco y la persona que dispara, pues pudimos lograr su inocencia.
Parecen como historias que, si no fuera porque son delincuenciales y no y acarrean graves consecuencias, son como un poco de película cómica, ¿no? Este que va, que tiene droga falsa, que intenta hacer una transacción engañando.
A ver, claro, aquí estamos hablando que todos los acuerdos son entre delincuentes. Realmente las bandas que se dedican a hacer estos vuelcos juegan con esa ventaja. Ellos buscan la ventaja que a la persona que le van a dar el palo es un delincuente, que lo normal es que no acuda a denunciarlo. En este caso, ¿qué pasa? Como se producen los disparos y los vecinos llaman a la policía, también se abrió un expediente, se encuadraron unas diligencias y acabó en juicio contra los moradores de esa casa, que son los que reciben los disparos. ¿Por qué? Porque tenían droga en su casa. Sí. Se dedicaban al tráfico de drogas. Entonces, ellos seguramente no hubieran denunciado si no llega a ser porque la cosa se, claro. se... Recientemente estoy llevando dos asuntos aquí en Madrid. Este caso está, la banda esta, que se dedica a hacer vuelcos también, en todo momento siempre ha sido, en este caso, dos víctimas delincuentes. De hecho, uno de ellos, cuando va a hacer la rueda de reconocimiento, va desde prisión porque le detienen días después por otra operación. Pues claro, esta gente no quieren líos, no quieren follones, porque esta persona, después de ir a denunciar, a los días acaba detenido. La policía se pregunta, a ver, ¿por qué una banda que se dedica a dar vuelcos acude a este domicilio? Algo tenemos que saber. Claro. O ya es conocido, o algo, en algo
hay
está metido.
Hay que seguir tirando del hilo, claro.
Claro, porque si no, no es normal. ¿Qué ocurre luego? Pues claro, nadie quiere reconocer a nadie, por las posibles consecuencias incluso, porque a quienes te tienen muy localizado, si han podido llegar hasta tu casa y saben todas las medidas de seguridad que tienes, a lo que te dedicas y lo que tienes en casa, porque eso cuando entran, no entran a ver qué puedo encontrar aquí, van a tiro hecho, saben lo que hay. Aparte de que haya podido haber negociaciones previas, también muchas veces alguien de dentro le puede dar la información de, oye, aquí pues hay dinero, hay droga, hay relojes, lo que están buscando.
¿Y esto de los vuelcos es más común de lo que nos pensamos entre bandas de narcotraficantes? ¿O hay más respeto y miedo, digamos, que traiciones?
No, a ver, yo creo que es bastante común, porque al final es una mercancía que pueden luego colocar rápidamente. La víctima, si todo va bien, no va a denunciar por su propio bien. Entonces suelen ser operaciones bastante, digamos, bastante limpias en ese sentido. Aquí, por ejemplo, esta banda de la que te estoy hablando, que han hecho dos operaciones aquí en Madrid, se hacen pasar por policías, en este caso por Guardia Civil. Eso es bastante común también. Muchas veces...
¿Se disfrazan y todo?
No, normalmente en este tipo de operativos, como van de paisano, sí van con placas falsas, llevan grilletes, o sea, digamos que le intentan dar, digamos, una apariencia real para que le abran la puerta. Se identifican, Guardia Civil, tiran de placa. Entonces, claro, el otro, el que está adentro, o anda rápido y vivo, o si no, va a abrir. Y una vez que has abierto, pues ya... mal.
Claro, ellos saben perfectamente cómo es una entrada de la policía o de la Guardia Civil, porque claro, ellos mismos la han vivido, simplemente
exacto.
Lo replican.
Entonces es simplemente decir, oye, lo que me ha pasado a mí en otras ocasiones, lo vamos a repetir. Placas falsas fáciles de conseguir, y es una de las modalidades de los vuelcos. Es decir, no solamente es entablar una negociación, porque hay veces que si no consigues el contacto de con esa persona, no es fácil contactar con una persona que maneje una cantidad respetable de droga. No estamos hablando de menudeo, estamos hablando que cuando arriesgan de esa manera es para obtener un botín cuantioso, porque claro, hay que repartirlo entre mucha gente, porque para organizar esto bien se necesita mucha gente, logística para las huidas, logística, hay unas primero también observar las medidas de seguridad que pueden estar tomando los otros, si hay una contravigilancia por parte de, o sea, muchas cosas, mucha gente. Entonces no se entra para un tema de menudeo, van a por cantidades importantes o cantidades de dinero o de droga importantes.
Y lo que decías del silencio, ¿no? De que al final ninguno quiere delatar al otro porque se expone a unas consecuencias que pueden acabar muy mal. Sí. Esto, claro, supongo que dificulta muchísimo la investigación. No sé cómo se refleja esto en los juicios.
Claro, aquí, por ejemplo, el que hemos hablado antes de septiembre de 2018, en el que hay un fallecido, pues varias de las personas que estaban dentro del domicilio, los amigos de la víctima, que podían ser las personas más interesadas en localizar a los autores de los hechos, claro, son los que no reconocían a nadie. O sea, hicieron muchas ruedas y nunca era nadie de los que estaban. Los vecinos, que no sabían muy bien las implicaciones o de quién estaban hablando, pues sí que señalaban, equivocada o no equivocadamente, pero sí, digamos que de alguna manera no tenían miedo a unas posibles represalias. En este caso, la principal prueba que tenían era que una de las acusadas, y que se sabía que había estado en el domicilio porque la detienen, era además muy fácil de identificar porque era una mujer de origen panameño, oscura de piel y muy gruesa, o sea, es que la encontraron al minuto, o sea, porque aparte se la ve grabada cómo entra en el taxi y demás. Pues ella decía, no, yo fui a esta casa a hacer esto y a la persona que llevaba era este, el que estaba, que era mi cliente, sentado a su lado. Levanta eso en un juicio con jurado. ¿Sabes? O sea, que había que un poco ahí darse fuerte y bueno, pues al final el tema salió bien. Pero lo normal es que los que realmente pueden reconocer que son las víctimas, no lo reconozcan.
Nadie ha visto a nadie.
Yo aquí en Plaza Castilla, esas dos que te he contado últimas, según entraban por la puerta, yo ya sabía que no iban a reconocerle, porque iban mirando para otro lado. Nadie quería mirar para adelante.
Qué frustración también, ¿no? Como letrado. O bueno.
Bueno, en este caso, claro, pues, yo ponía cara de póker, pero claro, no es así. Pero en este tema, en estos temas es lo normal que ocurra. Claro. Que no quieren. No quieren líos porque, oye, no saben si van a volver.
Claro. ¿Cuál es el perfil un poco de estas bandas? ¿Son plenamente dedicadas a robos? ¿Antes eran narcotraficantes? O sea, ¿combinan un poco el narco con los robos a otros narcos? ¿Provienen de otros mundos delincuenciales?
A ver, en ocasiones, normalmente la gente son gente de acción, no tienen por qué estar vinculados o no haberse dedicado al tráfico como tal de sustancias estupefacientes. Hay que estar un poco bregado, porque para entrar en casa o a quedar con unos narcotraficantes que pueden ir armados para robarles, hay que valer. No estamos hablando de cualquier cosa. Esto no es pegar un tirón de bolso, levantar una cartera o un teléfono. No, esto suele ser gente muy preparada, sabe que van a ir armados y que la cosa se puede complicar. Y no tienen por qué venir del mundo. Hay otras, en otras ocasiones, bandas de narcotraficantes, entre ellos sí, pero contratan a gente para hacerlo, porque no todo el mundo... Uno que a lo mejor se dedique al tráfico de sustancias estupefacientes, le plantean hacer una cosa de estas y dice que no coge un arma, que no se enfrenta a otra persona. O sea que
sí, esto es un escalón más.
Para mí sí, son gente que manejan la violencia de otra manera.
¿Y es un delito común especialmente en España o existe en todos los países
sí,
de nuestro entorno?
Sí, porque, a ver, yo al final, dices, pues a lo largo de mi trayectoria he llevado unos cuantos, yo no soy un despacho grande, si eso lo multiplicas por el resto de abogados que hay en España...
Claro.
pues es que es un delito bastante común dentro de, como antes ha dicho Patricia y lo ha reconocido la propia policía, normalmente no se denuncian este tipo de delitos. Las víctimas no denuncian. Hay muchos que no trascienden. Trascienden cuando no queda más remedio, que la causa se ha complicado. Un tema en Málaga, pues tenían secuestrado también a unos ciudadanos, eran dominicanos, y porque los vecinos también ven cosas raras, movimientos raros, es cuando llaman, porque ven entrar gente rara, oyen ruidos, golpes, es por la policía, monta el operativo y se encuentra allí, pues los tenían. Hay veces que los secuestran y a su banda les piden droga o dinero para soltarles. Al final es, digamos, buscar víctimas que son delincuentes, y para eso hay que valer.
Benditos vecinos, ¿eh? A veces que están ahí de centinelas, que no se les escapa
sí,
nada.
Sí, suele ser gente mayor. En el de septiembre era un matrimonio mayor que estaban asomados, oyeron los tiros, y son los que llamaron a la policía. De hecho, los vecinos, los que estaban en la casa, los colombianos, esconden bolsas, los vecinos a la policía se lo dicen pensando que puede ser el arma, y no era la droga que estaban escondiendo que tenían en casa, porque decían, la policía va a venir en 2 minutos.
Claro.
Y tenemos que esconderlo todo. Y por miedo a que ya estuvieran entrando por el portal, pues dicen, dentro de la urbanización, ahí encontraron la droga. O sea, es que fue un poco ciencia ficción.
Oye, ¿y es posible estos casos darle algún tipo de continuidad o de seguimiento a estas bandas? Porque entiendo que es una especie de círculo vicioso, porque claro, cuando tu banda roba la mía, luego la mía va a querer vengarse.
Yo, en una operación que he tenido hace poco, unas detenciones, la casualidad ha querido que cuando llevan las grabaciones de las cámaras de las personas que entran en el domicilio, el inspector que visiona el vídeo había detenido 2 meses antes a esas mismas personas. O sea, que fue a su casa directamente, porque ya les había detenido su casa. O sea, les conocen perfectamente. En cuanto le dan descripciones, ellos cuadran a ver quién se... Porque no hay tanta gente... O sea, hay que valer para dedicarse a eso. Sí, como hemos dicho antes, entrar en una casa donde te pueden estar esperando, ojo. Entonces no es robar en una casa donde hay una familia, no, no. Entonces, aquí se dio la casualidad que los cogieron, no hubo, o sea, es que fuera más verle y dice, este se llama así, todo, sí, ¿cómo sí. les conoce?
Si pues no, se dedican a esto.
Hay un atestado abierto, o sea, es que había un procedimiento abierto con esas mismas personas.
Oye, Manuel, ¿y cómo terminas tú en este ámbito de la abogacía? Cuando estudias la carrera ya sabes que te quieres dedicar
a... Sí, sí, a mí siempre me gustó, siempre... Y entonces en los 2 primeros despachos que estuve eran más de ámbito penal, sobre todo que estuve unos años trabajando con Marco García Montes, y allí pues con él, que tengo muy buena amistad y demás, pues casi todo lo que llevábamos. Y a mí siempre, aunque se llama otras materias, a mí siempre me daba temas penal, que sabía que me gustaba, y pues dije, bueno, pues ahora yo ya... Por mi cuenta.
Y como abogados no da miedo, ¿no? Meterse en estos ambientes tan complicados.
Si no pasas la línea no tiene por qué ocurrir nada. Y si trabajas serio, no pasa nada. Los hay que pasar la línea y se complica la vida, claro.
Bueno. También, eso es un capítulo de película que sí. podemos ampliar en otro momento.
Sí.
Manuel Alonso, muchísimas gracias por venir a La Ventana.
Gracias.
Patricia, gracias.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene. Vamos a poner un poquito de luz al cierre de esta hora. Julia Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal la noche? Se escucha un poco con enviar.
Sí, pues mira, hubo una cosa que me gustó especialmente. Hablamos con la Organización Nacional de Trasplantes sí. para saber cómo se hace el envío de un órgano cuando el donante está en una punta de España.
De una comunidad a otra, sí, sí,
sí. Y el receptor en otra. Y nos explicaron un sistema perfectamente engrasado que funciona siempre a contrarreloj. Por ejemplo, un órgano como el corazón o como los pulmones pueden estar fuera del cuerpo entre 4 y 6 horas. Eso no es nada. Imagínate con qué prisa tienen que trabajar si el donante, por ejemplo, está en Galicia y el receptor está en Murcia.
Nosotros tenemos estipulado más o menos que si las distancias son menores a 300 kilómetros, el envío o el traslado va a ser por carretera. Pero si pasamos a esa franja, lo que hacemos es mandarlo por transporte aéreo. Probablemente todos en alguna ocasión habéis podido volar con una nevera, con un órgano para trasplante. Generalmente estas compañías comerciales solo trasladan riñones, ¿vale? El resto de los órganos son transportados a través de por vía aérea por compañías privadas.
Claro, compañías privadas, yo pensaba, estoy segura de que la gran mayoría de oyentes nunca ha viajado en un avión privado, pero todos somos capaces de pensar que eso vale miles y miles de euros. Se lo pregunté, aunque sabía la respuesta, por supuesto, el paciente que va a recibir ese órgano, que va a recibir un órgano que ha viajado en un avión privado con todo un equipo médico montado en él, que han ido hasta la otra punta de España a sacarlo del cuerpo de la otra persona y traerlo de vuelta, ese paciente paga 0 euros. Es una cosa muy evidente, pero que de vez en cuando está bien recordar, ¿no? Sí. Porque esto no hay bolsillo que lo pague.
No, todos con nuestros impuestos, pero exactamente, claro, ese es el valor que tiene, ¿no? Que salva vidas.
Y entonces ayer, después de escuchar esa conversación, pensaba, claro, con un sistema tan bien montado, no me extraña que llevo más de 30 años siendo el país líder en los trasplantes de todo el mundo.
De todo el mundo, sí. ¿Y esta noche capítulo?
Sí. Le hemos lanzado un montón de preguntas a los oyentes. Por ejemplo, si son incapaces de parar de leer si no han llegado al final del capítulo. O sea, le dan las 3 de la mañana y dicen, no, es que no.
Yo siempre lo intento.
Claro, pero es que luego hay libros que tienen capítulos cortitos, que van muy bien, pero otros que son capítulos larguísimos y no sabe uno cómo acabar. También pensamos, ¿tu vida da para una serie? ¿Cuántos capítulos tendría esa serie? ¿Cuál sería el capítulo más jugoso que habría en esa serie? Si cuando ven una, no sobre su vida, sino en general, si ven los capítulos en atracón, o prefieren seguir como un poco hacíamos antes,
dosificando
semana tras semana. Sí.
Bueno, yo te traigo una canción que es un hito y es esto. Mítica para ver capítulos de cualquier tipo.
Y además, fíjate, esta es la banda sonora de Friends. Los capítulos de Friends son un acompañamiento para cualquier momento, porque son cortitos, son divertidos, ¿no?
Y da igual que los hayas visto 300 veces.
Exacto, sí, son como
porque te ríes en los mismos chistes todo el rato, Pues os va a dar mucho juego la palabra de esta noche.
Seguro
te
que sí.
Te escuchamos, Julia, un besazo.
La Ventana, con Marta del Vado.